Es periodista, nació en La Paz, Bolivia. Se hizo periodista en México. Reside casi siempre en Buenos Aires. Estuvo en muchas redacciones, entre esas El Porteño, Cerdos y Peces, hasta el diario Tiempo Argentino. Autor de varios libros, los que más recuerdo obviamente son los de La Bonaerense y La Secta del Gatillo Fácil, y Los Doblados, que fue el último que leí. Y, bueno, este libro, Patricia, de la lucha armada a la seguridad. Ricardo Rajendorfer, ¿cómo estás?
Todo bien, un gusto estar acá.
¿Por dónde empezar por esta historia? Capaz que por donde empieza el libro, ¿no? Veía un documental, La Internacional del Fin del Mundo, y el hijo de Liborio Justo, Quebracho, el famoso Quebracho, de Liborio Justo, el hijo de Agustín P. Justo, decía que contar un poco la historia de su familia era contar la historia de la Argentina. Contar la historia, que es por donde empieza más o menos el libro, de Patricia Bullrich, en cierta medida es contar la historia de un linaje, por lo menos de las clases dominantes argentinas, ¿no?
Sí, es un linaje que empieza de una manera poco aristocrática. El primer eslabón de ese linaje es un mercenario alemán que es capturado en 1827 por las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, después de la batalla de Ituzaingó en la Guerra del Brasil. Traído prisionero a Buenos Aires, el tipo se queda, y el tipo era un buscavidas, como se dice ahora, un emprendedor.
Que en realidad es buscavidas, eso me llamó la atención del libro, que en realidad es buscavidas.
Exactamente. Y sé que, fíjate vos, se casa con una dama criolla, hija de un hidalgo español, que había sido fusilado en 1812 por participar en la presunta conspiración de Álzaga contra el primer triunvirato, o sea, lo manda a fusilar Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón, a su vez, se casa con una jovencita, y nunca mejor dicho jovencita porque tenía 13 años, cosa que estaría mal visto ahora, cuyo padre también él había mandado a fusilar en 1812, algunos años antes, o sea, el matrimonio ese es algunos años después. En consecuencia, años después, esos dos linajes, los Bullrich y los Pueyrredón, tendrían como fruto a nuestra insigne ministra de Trabajo, cuando muchos años antes, cuando tal vez 180 años antes, ambos linajes estuvieron enlazados por algo más siniestro que el amor, que son los paredones.
Claro. ¿No? Bueno, un poco la historia que marcó también después, como ministra de Seguridad, digamos.
Exactamente, pero además los Bullrich, o sea, el hijo del August Bullrich, el hijo del mercenario, Adolfo, es el que le confiere a ese apellido, como vos decís, el linaje, al haber puesto la casa de remates que ahora está, que estuvo donde está ahora el shopping homónimo, que remataba tierras ganadas a los indios, mientras que la otra rama que se junta con Pueyrredón, los Luro, Patricia es Bullrich, Pueyrredón, Luro, se ven enlazados en ese momento, a través primero de la gesta de la campaña del desierto y luego como funcionarios del gobierno de Julio Argentino Roca. Y en ese sentido, si bien es una cosa contrafáctica y poco científico lo que voy a decir, pero hay, digamos, un gen histórico que vuelve a repetirse años después de la conquista del desierto, cuando Patricia Bullrich emprende su ofensiva contra los pueblos originarios en la Patagonia a partir de del 2017.
Claro, esa es la sensación que deja el libro, que está escrito a lo Ricardo Rajendorfer, es decir, bien, muy bien, y que vamos a ir a esa historia más actual en un ratito. Escuché por ahí que decías que el principal hallazgo, digamos, en este en esta investigación era el rol que cumplió en el famoso secuestro de que hicieron los montoneros al empresario Jorge, a los hermanos Born, ¿no?
Sí, más que el principal hallazgo es una perlita, porque en realidad esto ocurre en 1974, en agosto de 1974, si mal no recuerdo, y ese hecho es cometido por la columna norte de Montoneros. Uh-huh. Y ella militaba en la columna norte de Montoneros, uno de cuyos referentes era su cuñado Rodolfo Galimberti. Ella en realidad hace tareas de inteligencia previas, boludeces, o sea, sí. La mandaron alguna vez a monitorear el tránsito del tramo de la Avenida Libertador donde pasarían los vehículos, a ver cómo era el tránsito, cuáles eran la vía de escape, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta dudo que ella supiera el objetivo del secuestro. Pero el objetivo del secuestro era Born. El día del secuestro, o mejor dicho, en el secuestro, mueren dos personas. Uh-huh. El chofer...
Y un inesperado, digamos.
El chofer que trata de manotear la guantera para sacar un chumbo en el momento de ser emboscados, recibiendo por respuesta una ráfaga de ametralladora, que también, dicho en términos policiales, abate al acompañante.
Que obitó
sin poder ir a ningún nosocomio de esta capital. No. Bueno, resulta que este sujeto... no se sabía quién era, no tenía que estar ahí, como vos decís, y en realidad se trataba de un gerente de Molino Río de la Plata, que en realidad había tenido la mala ocurrencia de esa mañana ir a cenar, a desayunar con Jorge Born, y bueno, fueron en el mismo vehículo a las oficinas céntricas del holding. Su nombre, Alberto Bosch. Eso se supo ya la noche del hecho, ese misterio acerca de su identidad se dilucidó en la noche del hecho. Pero, 40 y pico años después, logré averiguar que ese hombre no era otro que el tío de Patricia. Era el tío de Patricia.
Mataron al tío, según.
Mataron al tío, exactamente.
Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, hablamos de su libro, Patricia, de la lucha armada a la seguridad, obviamente es sobre Patricia Bullrich. Está lleno la historia que viene, obviamente nace con la historia de la familia, pasa por toda esa historia montonera, por haber sido la sombra en cierta medida durante muchos años del nombrado Rodolfo Galimberti, los años del menemismo, de la Rúa, Lilita Carrió en el medio también, hasta estos años de Macri, narrado obviamente no como esos papers aburridos académicos, sino con la pluma de Ricardo. Hoy escuché, leí una entrevista a propósito de esto entre Fontevecchia y Horacio Verbisky, y Verbisky le dice, hablando de Montoto, de Mario Montoto, que también ha sido montonero y ahora es como una especie de embajador de Estado de Israel en la Argentina, le dice que en Montoneros, en muchas organizaciones armadas, había gente que estaba por la política y había gente que estaba por los fierros y la guita. ¿Por qué estaba Patricia Bullrich?
Esa es una buena pregunta. Y esa pregunta remite quién es en realidad ella, habiendo emprendido una travesía tan, en el mejor de los casos, intensa, alrededor de todo el arco político e ideológico que se puede imaginar. En ese sentido, efectivamente, Galimberti iba detrás de la guita, y iba detrás de los fierros, o enfierrado, mejor dicho. Patricia, digamos, por un lado, pese a ese zigzagueo constante, pese a haber emprendido la parábola de esa metamorfosis, iba detrás de otras cosas, y paradójicamente no era una mina que cambiaba, sino que yo estoy convencido, de que siempre fue la misma mina, que siempre tuvo los mismos patrones de conducta, la misma metodología y el mismo ideal. Su metodología siempre fue el alpinismo político y su ideal la acumulación de poder, ¿no? Yo pienso que ahí estaba depositado la libido de esa mujer. Y de algún modo, también es una constante en su conducta, siempre fue el alfil, siempre fue la espada de alguien, la segundo o la segunda de alguien, de Galimberti, de Cafiero, cuando era presidenciable, de Menem, de Cavallo, de Vélez, de López Murphy, de Lilita Carrió, de Fernando de la Rúa y finalmente de Macri. Y en todos los espacios políticos que ella ocupó, ella fue algo así como el ariete operativo, ¿no? Sin embargo, pese a esa sed de poder, únicamente logró dos cargos ejecutivos en lo que yo creo que fueron los dos peores gobiernos no militares de los últimos años, ¿no? En los cuales ella, en esos dos gobiernos que, repito, fueron los peores no militares de los últimos años, ella de algún modo se dedicó a las cosas más espantosas.
Sí, una especie de trabajo sucio hizo, ¿no? Operativo y trabajo sucio. O sea, no las mejores tareas.
Exactamente. Y eso también tiene que ver un poco con su carácter de conversa permanente. Eso tiene también que ver con lo que yo me atrevería a denominar su revolución al revés.
Sí.
Pero todo converso tiene que mostrar un poder resolutivo mucho más determinante, mucho más determinado también que los que pertenecen desde su origen a determinados espacios.
Escuchan a Ricardo Rajendorfer, estamos hablando del libro Patricia de la lucha armada a la seguridad, sobre la ministra de seguridad que está a punto de volver al llano, podríamos decir, ¿no? Lo editó Espejo de la Argentina de Planeta. Pablo.
Ricardo, ¿tuviste posibilidad de conocer a Patricia Bullrich, de hablar con ella?
No tuve posibilidad de hablar con ella en esta oportunidad. A lo largo de mi vida me la he cruzado varias veces en determinadas circunstancias que no vienen al caso. Pero mi idea era no tomar contacto con ella, puesto que esto es una biografía no autorizada. Y
no querías que pierda ese carácter.
No quería que pierda ese carácter y por otra parte, para mí hubiera significado más que una llave para conseguir información, me hubiera creado una situación algo incordiosa para proseguir con el libro.
Celeste.
En el libro están, ¿no?, los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel. Ahora que está esto, ¿no?, de la posibilidad de que Patricia Bullrich vuelva al llano, ¿te parece que existe la posibilidad de que la justicia, por ejemplo, vaya por la responsabilidad que tuvo Bullrich en estos operativos?
Sí. Sí, o sea, por un lado, este es un libro que la vida de Patricia Bullrich me sirve de excusa para hablar de 40 años de historia argentina, y por otra parte este es, como se dice ahora, un libro urgente que aborda cuestiones que se siguen desarrollando mientras uno los va escribiendo, ¿no? En ese sentido, y con respecto específicamente a la pregunta que vos me hacés, digamos, hay muchísimos hechos que la pondrían en, vamos a decirlo elegantemente, en una zona de incertidumbre penal, ¿no? Desde luego, la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia de abrir la causa, sí. Aunque digamos es una apertura contradictoria porque deja al juez al que critican, porque apartan la figura de la desaparición forzada, cuando por otra parte ponen en duda la autopsia, puesto que no especifica la data de muerte, ni si estuvo realmente debajo del agua o en el agua los 77 días que estuvo desaparecido, lo cual, digamos, podría determinar, si no fuese claro. así, que estuvo realmente desaparecido, que fue una desaparición forzada la suya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la apertura de esa causa, por un lado, seguramente se extenderá no solo hacia ella, sino que se extenderá hacia ella a través de tres viejos pájaros de cuenta: el entonces jefe de gabinete Pablo Nocetti, el entonces secretario de cooperación con los poderes judiciales Gonzalo Cané y el titular de violencia institucional Daniel Barberis, quienes tuvieron una participación muy activa en el borrado de pruebas, en la intromisión en la justicia, en el encubrimiento y en la diseminación de pistas falsas que obviamente deberán ser investigados, por un lado. Por otro lado, pienso que uno de los puntos más sólidos que tiene mi libro con respecto a su gestión actual tiene que ver con la demostración de que el famoso espía polimorfo Marcelo Sebastián D'Alessio fue, digamos, un tipo que tuvo un rol bastante importante, un rol importantísimo y permanente, diría, en la estructura inorgánica del Ministerio de Seguridad. Fíjate vos que el tipo estuvo detrás de absolutamente todos los operativos que en su momento Patricia Bullrich se encargó de publicitar, digamos, fueron obra de D'Alessio. Claro. La captura negociada de Pérez Corradi, que le salió el tiro por la culata porque habían arreglado con él que hablara mal de Aníbal Fernández y termina hablando mal de Ernesto Sanz, que era el aliado radical de la Alianza Cambiemos. La detención, la presunta resolución, la falsa resolución del crimen del Unicenter, que engarronan a un tal Maglio, que era de Hinchadas Unidas Argentinas, a partir de un peritaje trucho de un arma, que, digamos, después se comprueba que eso no es así, otro papelón, el garrón que le hacen comer a este hombre Gómez Centurión, que era el director de aduanas en ese momento, a partir de una denuncia de Patricia Bullrich, con la intención, ella le había convencido a Macri que sería bueno esclarecer un caso de corrupción en sus propias filas, y lo eligen de chivo emisario a Gómez Centurión, y cuando le allanan la casa a D'Alessio algunos años después, aparecen todos los laburos de inteligencia que se hizo sobre Gómez Centurión. O sea, digamos, hay WhatsApp, saludo de fin de año muy cariñoso. O sea, yo la escuché a Patricia Bullrich hace dos días y la mina sigue diciendo: no, ese Gómez Centurión a mí me lo presentaron una vez, me pareció un loquito, no le di más bola, ¿no?
D'Alessio.
D'Alessio, perdón.
Sí, mi nieto estaba jugando con el teléfono.
Nieto estaba jugando con el teléfono, etcétera, 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 ¿no? Digamos, a mí me llama la atención si yo quiero tapar algo y digo alguna mentira y me descubren, una vez que me descubren ya no digo esa mentira porque me daría un poco de vergüenza. Esta no, esta sigue. A mí me, digamos,
es coherente en la forma de equivocarse, digamos.
Es coherente en la forma de equivocarse, exactamente. Está muy segura en eso.
Están escuchando a Ricardo Rajendorfer. Estamos hablando de Patricia, de la lucha armada a la seguridad, el libro que editó Planeta. Estos años fueron los de en los cuales mayor poder tuvo Patricia Bullrich, la cima a la que llegó.
Sí, yo pienso que sí, incluso vuelvo a decir, las dos veces que tuvo funciones ejecutivas, fue durante el gobierno de la Rúa y este, ¿no? Pero este tuvo...
Los estatales la recuerdan mucho de aquella época los porque, estatales, por el 13%, ¿no?
Exactamente, el recorte a los estatales y a los jubilados.
Y a los,
¿no?
jubilados.
Se la recuerda por su polémica con
Moyano,
etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá, digamos, tuvo dos razones para descollar, dos razones para sobresalir. Una de ellas, la multiplicidad de víctimas que cosechó a través de un poder irrestricto y una complicidad irrestricta sobre las fuerzas policiales, sobre las agencias policiales federales, y por otra parte, porque de algún modo, a diferencia de las oleadas represivas que hubo desde mediados del siglo XX en adelante durante gobiernos democráticos, este tuvo una característica especial. O sea, lo estoy comparando con el Plan Conintes en la época de Frondizi, lo estoy comparando con la AAA en la época de Isabel, lo estoy comparando con los muertos del 19 y 20 de diciembre, lo estoy comparando con Costec y Santillán, en los cuales los dos primeros ejemplos que di fueron fruto de la doctrina de la seguridad nacional, las fronteras ideológicas en medio de la Guerra Fría, y los otros dos ejemplos que yo di fueron en realidad reacciones desesperadas de gobiernos agónicos. Pero, digamos, más allá de la doctrina de la seguridad nacional, más allá de la reacción desesperada de gobiernos agónicos, la represión macrista, el estado golpeador del macrismo, de alguna manera le da una vuelta de tuerca a eso, convirtiendo a la represión en una cuestión de marketing. O sea, los tipos descubrieron que la represión y el punitivismo le agradan a cierto sector del padrón electoral, lo que es absolutamente cierto, por un lado. Y por otro lado, ella llevó exitosamente esa tarea, puesto que apalear a la población, o apalear a parte de la población, es una tarea mucho más fácil que sanear la economía o saciar las necesidades de los sectores más precarizados a través del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Entonces ella fue una ministra exitosa.
Escuchan a Ricardo Rajendorfer, hablamos de Patricia, de la lucha armada a la seguridad, su último libro. Todo esto nos parece muy importante desde ya, pero vamos a ir a lo importante posta, los chismes, digamos. Había una vez, allá lejos, hace tiempo, que había un programa que se llamaba Así lo sabe Cante, que lo hacía un señor que se llamaba Roberto Galán. Capaz que algunos después lo recuerdan por otro éxito como Yo me quiero casar y usted. Pero Patricia Bullrich fue Así lo sabe Cante.
Efectivamente. Patricia Bullrich tenía ese berretín, ¿no? De hecho, en cierto modo le venía de familia porque su prima era Fabiana Cantilo. Y su primo, César Banana Pueyrredón.
Lo de Fabiana Cantilo es como que se tiene más presente.
Se sabe un poco más.
Lo de César Banana yo capaz que lo sabía, pero es como que lo redescubrí en el libro también.
Sí, porque César Banana Pueyrredón es hijo de Richard Pueyrredón, que fue el jefe de protocolo de Alfonsín, y es el hermano de la abuela de Patricia, la tal Totó que aparece en el libro, siempre, muy mencionada. Y en efecto, Patricia una vuelta se ratea al colegio, y iba al colegio Ballard, y esto sería en el año 71, antes de empezar a militar, y se presenta en el programa de Roberto Galán, donde cantan una canción de Sui Generis, creo, ¿no?
Le va bárbaro.
Y le va para el orto. La bucheaban, Mientras que
en había aplausómetro.
Había aplausómetro, en el aplausómetro, digamos.
Fracaso.
Fracaso total, lo cual fue, digamos, algo así como una premonición de su carrera política, ¿no? Pero además digo que le fue para el orto porque como el programa era en vivo y se transmitía en el momento en que ella tenía que estar en el colegio, el padre la cagó a pedos, el padre la cagó a pedos. Creo que en ese momento...
para el olvido.
Ese fue un momento dramático para la política, porque si se hubiera dedicado al canto,
claro, lo digamos, mejor
que hubiese pasado,
su biografía la hubiera escrito Polino.
Ricardo Rajendorfer, el libro se llama Patricia, de la lucha armada a la seguridad, tiene esto y muchas cosas más, obviamente que lo recomendamos y le agradecemos a Ricardo este ratito.
No, por favor, fue un placer estar acá.
Seguimos hasta las 12.